COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizar.
Tormenta.
Darnos la información a los ponedores de calles, a la gente que no concilia el sueño o también a la gente que ya está en marcha y activados para que comience la jornada. También un abrazo bien fuerte a los currantes que llevan unas cuantas horas trabajando, a los camioneros, a la gente que está con las mercancías de un lado a otro, a los de los mercas, la cantidad de gente que en Mercamadrid nos está escuchando y también en Mercalicante, como Fabián y como Aurelio. En cualquier circunstancia, cualquier persona que me esté escuchando a través de los altavoces de la cadena COPE, le mando un fuerte abrazo por ayudarnos a ponerle las calles a este miércoles 25 de octubre de 2023. Estamos haciendo radio en directo. Aquí ya sabes que le hacemos la cobra a la política y ponemos más en valor las historias humanas que en cualquier parte del mundo se producen y que desgraciadamente mucha gente le hace la cobra precisamente a eso, a las historias humanas. Porque aunque estemos en tiempo de guerra, aunque no te lo creas, tiempos de guerras, ocurren también cosas maravillosas que hay que poner en valor. Y yo creo que uno de los mayores retos que sigue afrontando el continente africano es, sin duda, acabar con la pobreza y mejorar la educación. Y por eso hoy quiero poner el foco allí, en África. Es que, según los últimos datos de la UNESCO, más de 30 millones de niños africanos no van a la escuela primaria. Para luchar contra estos datos, la Fundación Ramón Grosso ha abierto un nuevo colegio en el Chad, el quinto país más pobre del mundo. Sin embargo, está pasando algo sorprendente, y es que es el único colegio de la zona, pero no se están apuntando los niños. El motivo, dicen, que puede ser que las familias no tienen suficientes recursos económicos, y yo creo que precisamente por eso, pues desde la Fundación se están impulsando unas becas escolares solidarias para ayudar a la formación de todos esos niños. Mira, Silvia García es la coordinadora de proyectos deportivos de la Fundación Ramón Grosso y nos cuenta que este colegio se encuentra en Etená, una de las regiones más pobres del país.
La Fundación Ramón Grosso lleva haciendo proyectos en Chad desde el año 2016 y desde 2021 tiene un proyecto propio que es la construcción de un colegio en Etená, que es una población al sur de Yamena, está como unos 30 kilómetros de Yamena, que es, bueno, pues según te vas alejando de la capital, pues cada vez más pobreza y más pobreza. Entonces, bueno, pues Etená es uno de los lugares más pobres de lo que conocemos en el Chad.
Es que la Fundación Ramón Grosso está honrando la memoria del mítico jugador del Real Madrid que murió de cáncer a los 58 años. Llevan ya 7 años desarrollando proyectos educativos en el Chad, un país en el que el 70% de la población es analfabeta. Así lo ha contado para COPE Ramón Grosso, hijo del homenajeado y presidente de la fundación.
El problema que afrontan es que son muchos niños los que hay en cada familia y los recursos económicos de los padres son mínimos. Entonces, si tienen dinero para llevar a 2 o 3 niños y son 6 niños, pues evidentemente todos no pueden ir, y los que se quedan sin ir siempre suelen ser niñas. Dan prioridad a los niños para ir al colegio y que las niñas que se queden en casa para ayudar en la casa y a la familia.
Como te decía, desde la Fundación se están impulsando unas becas escolares para hacer frente a este problema. La escuela acaba de abrir sus puertas hace menos de un mes, pero claro, este no es el único proyecto de la Fundación. También han becado, por ejemplo, a 5 niñas africanas para que se formen aquí, en España.
Aquí ahora mismo tenemos a 5 niñas chadianas que a través del deporte se les ha becado para venir a España. Y estas niñas están recibiendo una educación europea, van a acabar sus estudios universitarios en España, para que luego toda esa formación, esa educación y esos conocimientos se los lleven a Chad y allí sean abogadas, médicos o lo que ellas quieran ser. Y la intención con todo esto es cambiar un poco la mentalidad del chadiano, de la sociedad, con respecto sobre todo a las mujeres.
Bueno, pues este verano organizaron un campamento en las instalaciones de este colegio y la verdad que tengo que decirte, ponedor, que fue todo un éxito. Acudieron más de 250 niños y para muchos de ellos pues era como la primera vez que jugaban con plastilina o que, por ejemplo, les enseñaban a leer. Pero ya no solamente eso, es que para muchos también era la primera vez que comían en el día. Y yo creo que da mucho que pensar, ¿no? Y es que muchas veces no somos conscientes de la suerte que tenemos de haber nacido aquí en España.
significa todo. Ha cambiado nuestra vida, porque nos hacemos muy conscientes que al final nacer en un sitio u otro es cuestión de suerte. Luego será que cada uno tenemos muchas acciones que hacer en nuestras vidas para reconducirla, pero el lugar donde naces es determinante, y en este caso es absolutamente determinante, porque nacen en un lugar donde no hay nada, no tienen recursos, no tienen nada. Ha cambiado nuestras vidas desde el punto de vista de ser conscientes, ¿no?, de esta realidad y de la suerte que tenemos.
Cari es como se llama el colegio de la Fundación Ramón Grosso, que ha abierto sus puertas en Chad, y lo ha hecho para ayudar a 200 niños. Así que desde Poniendo las Calles, desde este macro despertador acostador que realizamos en directo en la cadena COPE, enviamos todo nuestro apoyo y nuestro corazón, y sobre todo mucho ánimo desde aquí, desde Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado. Me encanta que me hagas un hueco en tu camión o en tu tienda, o a lo mejor en tu garita o en tu coche patrulla, o a lo mejor en tu horno o al lado del aceite que está ahora mismo ahí Marisa con sus churros en la churrería San Pelayo. Es que estamos al lado de la gente. Estamos realizando la radio en directo al lado de la gente. Y a mí me encanta. Mira, en un momento vamos a hablar de historia con nuestro experto, con José Luis Corral. En esta ocasión además lo vamos a hacer porque queremos acercar a un hecho que cambió la historia de la humanidad. Es la expedición Balmis. En otras palabras, fue la primera campaña de vacunación. Se estima que desde entonces las vacunas han salvado a 1.500 millones de vidas. Es impresionante este dato. Sin duda, el mayor logro de la medicina. Pero claro, tenemos muchas más cosas hasta las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo va? No se nos hace ya tan largo, ¿verdad?
No. La verdad es que recuerdo todavía en la primera o segunda semana que me dijiste, he hablado con Herrera y le he preguntado, ¿cómo es posible que no se te haga largo el programa? Y me ha dicho, nada, luego te acostumbras, tal cual. Yo creí que no era posible. Estamos. Sí, yo ahora va bien. Ya tienes como cogida la medida al programa.
Bueno, no lo digas muy alto, que ya sabes que los jefes están esperando estos comentarios para decir, ah, qué bien, Pulpo, ¿estás a gusto? Pues venga, hasta las 7 o desde las 10:30.
Esto tiene un límite, claro, también te lo digo.
Hay que marcar un tope.
Sí, tienes mucha capacidad, bueno, la de un humano.
claro, que pretende seguir viviendo, ¿verdad? que tenemos familia, que sí, oye, sí, somos personas, ¿verdad?
Sí, es que hay ese momento en el que alguien te dice, es que tienes mucha capacidad, y dices, bueno, sí, la tengo, pero...
Sí, pero tranquilízate.
Humano.
Que queremos
no
aquí
pierdas
estar...
de vista esto.
No, y queremos, oye, que conservar el pelo al menos de las cejas, ¿verdad?
Sí,
que sí,
hombre, y seguimos durmiendo y comiendo y...
Claro, y nuestras cosas, vea.
Nuestras cosas, nuestras cositas.
Y las cosas que no podemos decir, pero que también hacemos.
Claro que también, bueno... Algunas reconocemos que las hemos dejado de lado, pero bien.
Desde luego. Pero volveremos a caer, ¿no?
Claro, nos hemos quedado con las que son vitales para seguir aquí de pie, es decir, comer, respirar.
Y poco más.
Y de vez en cuando una duchita, pero no te creas. Sí,
pero tampoco muchas,
¿eh? No te creas que no da tiempo todos los días. Madre mía, ¿cómo están las cabezas?
Bueno, ¿me puedes? ¿Te importa contarme lo que vamos a hacer hasta las 4 de la, hasta las 5 de la mañana?
Vamos a hablar de noticias llamativas que se han producido en nuestro día a día. Por ejemplo, tenemos a un marido muy enfadado, porque te voy a decir una cosa, todos queremos ganar en esta vida, pero cuando tu mujer se presenta a un concurso de belleza y queda segunda, pues fastidia un poco. Y lo mismo montas un pollo belleza y queda segunda, pues fastidia un poco. Y lo mismo montas un pollo y te quedas tan ancho. De hecho, ya te contaré, pero vamos, la corona no acabó en la cabeza de la ganadora.
Bueno, madre mía, ¿dónde habrá acabado eso? Bueno, dentro de un rato nos garantizamos unas risas también para pasar esta madrugada en la cadena COPE. Ahora es el momento de conocer pues el tiempo que vamos a tener en este miércoles. No sé la previsión que nos espera. Silvia Ortiz, cuéntanos, ponos un poco al día, y sobre todo a los ponedores que todavía no han salido de casa, ¿por dónde van a ir las temperaturas? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues esta semana va a ser de paraguas y también ratitos de sol, con máximas que pueden superar los 28 grados en las provincias del Mediterráneo hoy miércoles y el jueves también. Así que el tiempo otoñal, que va cambiando, tendremos frío, pero también ratitos de sol. Este miércoles también llega otro frente, a primera hora se esperan chubascos en el Pirineo aragonés, norte de Baleares y en otros puntos del interior peninsular. Estas precipitaciones irán disminuyendo conforme avance el día y dejando paso a cielos casi despejados. Eso sí, en Galicia va a ser la excepción porque tendrá otro frente de cielos muy nublados con lluvias que podrían ser muy intensas a lo largo de la tarde. Y este frente también se extenderá hacia el Cantábrico y al noroeste de Castilla y León, acompañado de fuertes rachas de viento. En el Mediterráneo y el sur de Baleares se mantendrán al margen con un día de sol perfecto y además con unas temperaturas máximas bastante, bastante elevadas. Así que para hoy los termómetros de Alicante, Castellón y Murcia marcarán unos cálidos 28 grados. Valencia, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria llegarán a los 26, mientras que Tarragona, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Huelva, Córdoba y Cádiz alcanzarán los 25 grados. Así que, Pulpo, vamos a recordar un poquito esa etapa de verano, pero seguimos en otoño.
Desde luego que sí, y también que nos hace falta la lluvia y el agua, pero con moderación, y que los campos pues se nutran de ese agua bendita que nos cae desde ahí arriba. Ahora mismo son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tengo que decir que estamos a tan solo 18 ponedores de alcanzar los 101.700 seguidores. En cuanto consigamos a 18 personas, que son muchas, cuidado, que son muchas personas las que le den a seguirnos en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, pasaremos a hacer ya 101.700. A ver si conseguimos estas 18 personas antes de que llegue el viernes. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Buenos días, Pulpo, Aibea. Buenos días, equipo. Soy María Dolores García de Albala. Bueno, me gusta mucho escucharos y me lo paso genial. Gracias. Me animáis las mañanas de camino al trabajo. Es estupendo.
Pulpo, la mejor música de mi época, de los 90, 80, Julio Iglesias. Sí. Como ese, no vuelve a salir otro. Pulpo, un ponedor desde Colombia, Pulpo. Y que reine la música y reine la paz en el mundo, Pulpo. Buenas noches. Buenos días en España.
Buenos días, Pulpo. Soy un veterano de la carretera en activo con 71 años, dedicado al transporte internacional.
Qué bueno.
Por norma general, siempre escucho la COPE. Un saludo y un abrazo.
Muy buena, Pulpo. Somos Cris y Fede desde Castellón. Te escuchamos todas las noches. Dedicamos al mundo de la hostelería, la panadería, y nos haces las noches mucho más amenas. Qué las bien. Madrugadas mucho más amenas.
Qué bien, pues muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. La madrugada también es vida. desde la 1:30 de la mañana. Esta temporada, a lo mejor no lo sabes todavía, pero desde esta temporada estamos comenzando a la 1:30. O sea, igual que le damos el relevo a Carlos Herrera a eso de las 6:10 de la mañana, Juanma Castaño nos da el relevo pues cuando él finaliza y nosotros comenzamos a poner las calles a eso de la 1:35, 1:37. Pero aquí, en cuanto acaba el partidazo, comenzamos a poner las calles con el temazo. Y el temazo del día de hoy, es verdad que dicen que ya nos están produciendo llamadas publicitarias a nuestros teléfonos móviles. Aquí en el equipo reconocemos que es verdad que con menos insistencia que anteriormente, pero seguimos recibiendo llamadas de gente que no conocemos, de productos que no hemos pedido y de servicios que ni siquiera hemos solicitado. Hoy te preguntamos si a ti también te están llamando, si tú estás recibiendo llamadas de publicidad en cualquier momento del día. Y también te estamos preguntando que seas sincero, por favor, y si te molesta que te llamen los teleoperadores para venderte algo, insisto, que no hemos pedido, que no queríamos nunca esos servicios y que insisten. Y oye, hay gente que pica y que cierra los contratos y hay gente que no. Claro, estamos cercanos ya a los 500 comentarios en torno a esta pregunta. Vea, yo no sé por dónde tirar ya, ¿eh?
Nos ha escrito Germán, por ejemplo, dice que a él le llaman varias veces al día con diferentes ofertas, que ahora no me llaman para eso, dice, ya me he librado de ellos, de lo que son los comerciales, pero mira qué curioso que me han dejado de llamar ellos y ahora me molestan otros. Dice, ahora, por ejemplo, me llaman para una encuesta del CIS, o eso me han dicho. Dice, nunca me habían llamado, ni a mí, ni a nadie conocido, ni del CIS, ni tampoco del EGM. Por eso nunca me creía nada de esas encuestas de las que habláis. En fin, ahora que no me llaman los que me llamaban siempre, me llaman los que no me llamaban nunca. El caso es molestar a Germán, que está hasta el moño de recibir llamadas que no ha pedido. Ángeles dice, sí, a mí me siguen llamando. Lo que hacen ahora es que deben de llamar a varios teléfonos y atienden al primero que descuelga. Yo, por mi parte, respondo, pero si no dicen nada, les cuelgo. Es molesta tanta llamada, pero es una forma de que la gente consiga también tener un sueldo. Claro. Mariluz dice, sí, me llaman menos que antes, pero siguen las llamadas, son muy molestas, sobre todo cuando estoy trabajando. Yo lo tengo que coger, Pulpo, porque igual pueden llamarme del instituto por mis niños, y ya cuando veo que no es algo importante, sino que son los de publicidad, pues les cuelgo enseguida disculpándome, diciendo que no les puedo atender en ese momento o que me tengo que ir.
Claro, es que ante todo también tenemos que pensar en que la persona que está llamando es una persona que está trabajando y que tiene un contrato y que tiene que llevar un sueldo a casa. Te quiero decir que hay que entender todas las posturas, pero insistimos, o sea, es verdad que a los que recibimos permanentemente llamadas que nos quieren vender cosas, nos sienta mal, pero también entendemos que haya gente que trabaja en eso y que su sueldo es absolutamente lícito y que tiene que conseguir clientes. Eso también lo tenemos claro. Mira, yo voy a mencionar, y resérvate un par de mensajes, vea, porfa. Bueno. Quiero mencionar a Juan Manuel Osorio Pérez, que nos acaba de seguir en Facebook. Pues Juan Manuel, gracias, esto nos ayuda muchísimo. También lo ha hecho Loli Juárez. Gracias, Loli, muchas gracias. Joaquín Mur, muchas gracias, Joaquín. Jenis Vitadinis, gracias, estás en Fuengirola, un abrazo bien fuerte. Miki Dijin, otro que nos acaba de seguir, Miki, muchas gracias. Álvaro de Hombre Pérez, gracias Álvaro, bienvenido a Poniendo las Calles. Juan Carlos Rebolledo, Antonio MJ y nuestro gran Pirañita de Utrera, que como siempre está poniendo las calles con nosotros y ya nos sigue en facebook.com/poniendo las calles. Tenemos nuevos seguidores, pero necesitamos más para llegar a esa cifra que hoy tenemos que conseguir sí o sí. 101.700 seguidores. Y hablando de las llamadas, vea, un par de ellos y cruzadito.
Sí, Francisco dice, pues sí, siguen llamando, la verdad. Todas las llamadas que no tenga controladas y descuelgue y sea una grabación, directamente es que las bloqueo. Si fuera una persona, sí que le contestaría, pero por cortesía.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Quiero saludar a Amparo Blázquez, a David Heredia, a Fernando Redondo Martínez y a Juan R. Moreno. Son ponedores que nos están escuchando en ese momento y nos acaban de seguir en nuestra cuenta de facebook.com/poniendo las calles. Mira, si hace unas décadas les hubiera preguntado a los científicos que íbamos a superar una pandemia como la del COVID, pues probablemente nadie me lo hubiera comprado, nadie lo hubiera aceptado. Me refiero a esta manera en la que la sociedad en general, pues oye, abordó una crisis sanitaria a nivel mundial y de tal calado. Y claro, en un tiempo récord se crearon varias vacunas, una labor que habitualmente llevaba meses o incluso años pues para poder conseguirlo. Y claro, hoy pensando en la realidad de otros tiempos, en el tema de la salud y la prevención, pues vamos a asomarnos a un momento de nuestra historia que no es muy conocido y debería ser conocido. Lo vamos a hacer con nuestro experto, con José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Pues muy bien, estupendamente en estos tiempos que nos tocan vivir desgraciadamente en el mundo, pero bueno, yo personalmente muy bien.
Es verdad, en estas semanas que estamos hablando precisamente de la nueva vacuna del COVID, de la vacuna de la gripe para este invierno, para este otoño, yo creo que es muy, muy lícito que nos traigas un periodo histórico que es muy importante y desconocido, que es la expedición Balmis. Esto, si no recuerdo mal, es una expedición que consiguió allá por el 1803 la primera campaña de vacunación masiva en Asia y en América, que eran territorios de la corona española. Me parece un pedazo de dato y de historia que nos vas a contar ahora aquí en Poniendo las Calles.
Bueno, efectivamente, es que es uno de esos episodios de la historia de España que te hace sentirte orgulloso de haber nacido en este país. Efectivamente, es una expedición filantrópica y, por tanto, para beneficiar a los seres humanos, sin ninguna cuestión económica detrás, que puso en marcha el médico Balmis con la enfermera Isabel Zendal, que consistió en llevar la vacuna de la viruela desde España a toda América y después a Asia, dando la vuelta al mundo. Por tanto, una expedición absolutamente extraordinaria que, lamentablemente, como has dicho muy bien, no es muy conocida en la historia de España. Y si es un poco conocida de referencia, es porque en Madrid se hizo un hospital con el nombre de Isabel Zendal. Si no, igual hubiera pasado todavía más desapercibida aún.
Pues oye, nos viene muy bien, y aprovechándonos un poco y explotándote todavía más, que te tenemos aquí en Poniendo las Calles, cuéntanos un poco quiénes fueron estos doctores, ¿no? El doctor Balmis y la doctora Isabel Zendal, porque claro, efectivamente la referencia de Isabel Zendal es también lo que consiguió, al menos en la Comunidad de Madrid, la de vidas que se salvaron ahí, por Dios.
Bueno, Balmis era un médico nacido en Alicante, médico importante en la corte de Carlos IV, que él había conocido la vacuna de la viruela, que la había descubierto un médico inglés llamado Henner. Este médico inglés se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban a las vacas no contraían la enfermedad de la viruela, que era la enfermedad más terrible, quizá la más terrible que ha habido en la historia de la humanidad, porque se ha llevado por delante a millones y millones de seres humanos. Él se dio cuenta de esta circunstancia y llegó a la conclusión de que efectivamente las pústulas que había en las ubres de las vacas, cuando pasaban mediante contacto, una pequeña herida, ¿no?, a la sangre de los seres humanos, esos seres humanos no se contagiaban de la viruela. Bueno, descubrió la vacuna, y automáticamente, fíjate, la vacuna viene de vaca, ¿eh? La vacuna viene de vaca.
Claro, claro.
Bueno, se dio cuenta de esa circunstancia y enseguida pues la vacuna se conoció en Europa. Balmis, este médico español, se dio cuenta de que efectivamente llevando la vacuna de España a América se podía acabar con la peor de las enfermedades que se llevaba por delante a millones y millones de seres humanos. En América no conocieron la viruela hasta que no llegaron los españoles a finales del siglo XV. Por tanto, fue una enfermedad que llevaron los europeos a América. Y, por supuesto, que los americanos de entonces no estaban ni mucho menos inmunizados contra esta enfermedad. Bueno, lo que hace Balmis es idear un sistema con la ayuda de la enfermera Isabel Zendal, que era la directora del orfanato de La Coruña, un sistema para llevar la vacuna de la viruela de España a América. El problema era que cómo mantienes las bacterias de la viruela vivas si no había frigoríficos, no había cámaras frigoríficas en 1803. Pues fue, fíjate, apasionante. Lo que hizo Isabel Zendal fue ponerse al frente de 22 niños de entre 6 y 9 años, y esos niños iban siendo infectados durante el viaje de la viruela, vacunados, y gracias a esos 22 niños se llevó la viruela transmitiéndose de unos a otros hasta América. Y luego la sangre de esos niños, ya inmunizada con la vacuna, se fue transmitiendo de unos a otros niños, gentes mayores, etcétera, etcétera, por toda América. La expedición siguió hasta Filipinas. Isabel Zendal volvió de Filipinas a México y murió en Puebla de México. Iba, por cierto, ella era madre soltera, iba con uno de los 22, era su propio hijo de 9 años de edad, y Balmis siguió la ruta que había seguido 2 o 3 siglos antes Juan Sebastián Elcano, dio la vuelta al mundo y volvió a España. Y por todos los lugares que fueron recorriendo en esta expedición fueron vacunando a gente. Salvaron millones y millones y millones de vidas. Fue la primera gran expedición, digamos, de una emergencia médica en el mundo. Y eso tendría que ser muy reconocido por los españoles. Es uno de esos motivos que te hace sentirte orgulloso de ser ciudadano de este país.
Desde luego que sí. Y aparte, José Luis, que estamos en 1803, que los medios no tenían nada que ver con lo que tenemos ahora. O sea, qué ingenuidad, cómo pensaban las cosas, cómo lo estudiaban. Y oye, y también qué arriesgado, ¿no? O sea, inocular directamente estas cosas a niños para que en el viaje llevasen pues esa vacuna en la sangre directamente y luego extraérsela para seguir vacunando a la gente. Me parece brutal.
Claro, no había manera de llevar la vacuna a América. Eran varias semanas de travesía en el mar, con calor, con humedad. Evidentemente las vacunas se destruían, no había manera. Claro. Y bueno, pues Balmis pensó en esta idea, inmunizar a los niños mediante la vacuna y luego que los niños fueran los portadores de la propia vacuna. Es decir, eran laboratorios vivientes que hicieron un trabajo extraordinario. A estos niños se les dio ropa, se les dio calzado, luego la vida de cada uno de ellos merecería una novela,
desde luego.
Pero fue una idea apasionante.
Desde luego.
Llevar la vacuna de Europa a América a partir de niños.
Me parece, ¿qué fue de esos niños, José Luis? Porque claro, decías que eran 22 niños que fueron en esa expedición. ¿Luego qué fue de ellos?
Bueno, los niños se fueron reclutando en varios orfanatos. Hay varios de Madrid, de La Coruña y de Santiago de Compostela. Isabel Zendal, que era, como he dicho, madre soltera, pero dirigía el orfanato de La Coruña, fue la encargada de que estos niños fueran bien cuidados, bien alimentados, en fin, que tuvieran unas condiciones decentes en el viaje en el barco a América. Por cierto, fíjate qué casualidad, el barco, la corbeta en la cual viaja la vacuna con los niños a América, se llamaba María Pita, aquella defensora de La Coruña de la invasión inglesa de 1589.
¿Sí?
Bueno, pues en esos niños hubo un poco de todo. No conocemos la vida de todos ellos, habría que investigarla, ¿eh? Pero el hijo, por ejemplo, de Isabel Zendal, que vivió con su madre en Puebla, fue un reputado miembro de la comunidad mexicana. Algún otro niño se llegó a convertir en un médico reputado. Y el resto pues habrá que investigar, porque no lo sabemos. Algún investigador algún día empezará a buscar por archivos y papeles e iremos sabiendo qué fue de aquellos muchachos. Yo creo que merecería la pena un trabajo de investigación, porque aquellos chicos, aquellos 22 niños, salvaron la vida, como digo. Bueno, Balmis y Zendal fueron evidentemente los cabecillas de la expedición, ¿no?
Sí.
Pero estos 22 chicos merecen un monumento, porque gracias a ellos, gracias a que ellos fueron infectados levemente, por la vacuna para luego transmitirla, pues salvaron, como digo, probablemente más millones de vidas que nadie ha salvado en la historia de la humanidad.
Isabel Zendal estaría orgullosa si va por la zona de Valdebebas y ve el pedazo de hospital que ha montado en la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Bueno, el hospital de Isabel Zendal, que lleva, yo creo que de forma afortunada, su nombre, la estatua que tiene en La Coruña, algunas calles, poco a poco se le va reconociendo, porque además es una mujer extraordinaria, ¿eh? Sí. Una mujer que estaba al cuidado de los niños, que sacrificó su vida personal, su vida afectiva, su vida amorosa, en pro de una labor benéfica como esta. Por cierto, los ingleses hicieron algo parecido también con la vacuna, pero lo hicieron cobrando, ¿eh?
¿Cómo que cobrando?
Hay una diferencia esencial.
¿Cómo que cobrando?
Claro, cobraban la vacuna, los ingleses llevaron, también ellos la habían inventado, Jenner la había inventado, también llevaron la vacuna a las colonias británicas. Estamos hablando de 1803, ya Inglaterra empieza a ser uno de los grandes imperios, será el gran imperio a partir de entonces. Después de la guerra con Francia se convertirá, y con España se convertirá, la primera potencia mundial. Entonces estaba pues ahí a caballo entre España y Francia, las tres que disputaban el imperio mundial. Acabará ganando Inglaterra, pero Inglaterra cobrará la vacuna, ¿eh? Los ingleses no hacen casi nada, los españoles no. La expedición de Balmis y de Zendal fue una expedición filantrópica en beneficio de la humanidad. Y eso es tremendo.
José Luis, ¿por qué no se conoce mejor esta excepcional hazaña? Lo digo porque tenía que ser de obligado estudio, sobre todo a nuestras generaciones de nuestros hijos. Esto en el colegio se les tendría que explicar. Esta gente salvó en gran parte a la humanidad, ¿eh?
Bueno, en España no somos muy dados a ensalzar lo que hacemos bien, lo que hemos hecho bien, lo que han hecho bien los españoles en la historia. Y también por otra razón histórica, ¿no? Es que, claro, fíjate, en 1805 se produce la batalla de Trafalgar, comienza poco después, en 1808, la Guerra de Independencia, y la expedición de Balmis duró 10 años, ¿eh? De 1803 a 1813.
Claro.
Y claro, está España metida en plena Guerra de la Independencia, con otros problemas. Cuando vuelve Balmis a España, está acabando la Guerra de la Independencia, pero ya las preocupaciones de los españoles eran otras. Quizá que coincidiera con la Guerra de la Independencia y con ese fiasco tremendo que hubo en toda Europa, no solamente la Guerra de la Independencia, también las guerras napoleónicas, hizo que la expedición extraordinaria de Balmis y de Zendal quedara un poco en un segundo plano. Pero hay que reivindicarla porque creo que es uno de los grandes momentos, de las grandes aportaciones. Aportaciones de verdad, ¿eh?
Desde
de la historia sí. y prácticas de la historia de España a la historia del mundo, al beneficio del mundo.
Desde luego que sí. Pues fíjate, hoy nos hemos situado en 1803, la primera campaña de vacunación masiva en Asia y América por parte de dos españoles, del doctor Balmis y de la doctora Isabel Zendal. José Luis Corral, catedrático en historia medieval, ponedor de calles, nos ilustras un montón y te agradecemos todo lo que compartes con nosotros. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, un abrazo como siempre, un saludo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante. Nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella, soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada así de pequeño soy yo, nada de nada. Es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, un silencio de adiós, es un sin quererlo.
Qué bonita le quedó la versión a El Canto del Loco con Dani Martín a la cabeza, sobre el clásico de Cecilia. Iván Nieto Sanz, un ponedor que nos acaba de seguir en nuestro Facebook, una demostración más de que no estamos solos y que minuto a minuto se va sumando gente a este programa de radio. Faustino Sánchez, gracias Faustino, también lo acabas de hacer tú en nuestro Facebook. Nicolás Velando, gracias, estás en Murcia. Antonio Otero, Loli Juárez y Juan Manuel Osorio, bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos a que se sepa que entre la 1:30 y las 6 de la mañana la radio en COPE se llama Poniendo las Calles y aquí estáis sumando y sobre todo aportando para que esto funcione como tiene que funcionar. Silvio Ortiz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? Muy bien.
Hay aquí gente que estamos. Está preguntando qué es lo que tiene que hacer para jugar al juego de podcast.
Pues yo lo voy a explicar. Es muy fácil participar y para quien no lo sepa, pues nosotros escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana estamos colando 5 fenómenos meteorológicos, algunos de los cuales estamos sufriendo estos días. Así que si quieres jugar y ganar un premio, solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Es el 662-942-605. Pero también quiero recordar que, bueno, que las palabras, aparte de que hay que decirlas por orden, para echar un cable a los ponedores, las palabras se ocultarán durante toda esta semana en el tramo de 4 a 5. Así que nada, eso.
Pues muy bien, porque es una manera de echar un cable, de acortar las 4 horas y media de programa que tenemos. Te estamos diciendo en qué hora se va a introducir la palabra secreta para que la localicéis a través de nuestro Facebook, a través de cope.es. Bea, te das cuenta que no paramos de recibir mensajes en torno a las llamadas de publicidad, ¿no?
Aquí estoy nada más que leyendo, dándole al me gusta a los mensajes que nos están mandando los ponedores, uh-huh. y liados con ello. Es que tenemos, hombre, claro. tenemos a los ponedores enfadadísimos sí. con la situación. No les gusta nada, ni uh-huh. un pelo.
Bueno, pues vamos a hablar con alguien que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando en el temazo de Poniendo las Calles. Abrimos el teléfono de este estudio, es el 950-6006. Y bueno, pues ella tiene mucho que ver. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, bien. Yo también estoy enfadada, pero muy bien, gracias. Uh-huh. Gracias bueno, por escucharme. Buenos días, Pulpo.
Hombre, gracias. Gracias a ti por... Primero, ¿por qué nos escuchas a nosotros, Isabel?
Pues, ¿por qué os escucho a vosotros? Uh-huh. Pues no sé, porque cuando me desvelo, yo escucho la COPE y es el programa que escucho. De hecho, os escucho desde la primera temporada. Yo tengo el curso de ponedor de calle de la primera bueno. temporada.
Qué bueno, Isabel.
Y vale, claro, hablé contigo la primera temporada.
Ostras, en el 2015-2016, ¿no?
Perfecto, sí, sí, uh-huh. sí, fue así, la primera temporada vuestra. Uh-huh. Llamé, me cogisteis y me mandasteis el diploma de ponedora de calles, que lo tengo por ahí.
Qué bien funcionábamos entonces, sí, qué sí. maravilla, de verdad, qué serios sí. éramos, qué bien. Y claro, Isabel, sí, porque... hoy estás un poco enfadada con nosotros.
Sí, porque me parece que siendo un programa de radio, una uh-huh. radio privada, uh-huh. que vive de la publicidad, uh-huh. que haga un programa... de un montón de tiempo uh-huh. para meterse con la publicidad. Uh-huh. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que la publicidad que vosotros hacéis es maravillosa y la que hacemos nosotros no? Uh-huh. Yo sé que soy una pesada, no hace uh-huh. falta que me lo digan, yo sé que soy una pesada, uh-huh. pero bueno, creo que montar un programa pues en el que se deduce que os alegraríais que nos fuéramos 1 millón de personas a la calle, tampoco me parece de recibo.
Yeah. Bueno, no estoy de acuerdo. Isabel, no estoy de acuerdo contigo porque nosotros no es que estemos en contra de la publicidad. Estamos en contra de la invasión de la llamada, ya sea para felicitarte o para venderte algo o directamente para contarte una historia. No estamos en contra de la publicidad porque efectivamente somos una emisora privada que vivimos de la publicidad, pero no estamos en contra de que vosotros vayáis a perder el trabajo, ni muchísimo menos. De hecho, antes lo hemos comentado, ya,
es que estáis haciendo vuestro trabajo. Si no hacemos llamadas, perdemos el trabajo. Vosotros, claro. si no tenéis publicidad, no sé si la COPE os podría pagar.
Claro.
Entonces, bueno. yo creo que el programa que montaste hoy es una falta de respeto hacia un colectivo que a lo mejor somos 1 millón de personas en este uh-huh. país. Uh-huh. ¿De acuerdo? Yo entiendo que no nos guste nuestro trabajo. Yo lo entiendo, porque yo entiendo que somos unos pesados. Uh-huh. Pero, efectivamente, el gobierno montó una ley muy bonita, según la cual no se os iba a volver a llamar. Bueno, ya sabemos cómo son las leyes de este gobierno, yeah. que todas, ¿qué puede salir mal en una ley de este gobierno? Nada, todo sale perfecto. Yeah. Bueno, pues ya está. Sigue habiendo publicidad y sigue habiendo violadores en la calle, ¿vale?
Yeah. O que le sacan.
El trabajo nos gusta. Supongo que tampoco que te gusta el trabajo cuando un guardia civil te multa porque tienes un exceso de velocidad.
Ya. Yeah.
Vale.
Isabel, ¿y cómo recoges las críticas cuando llamas a hacer tu trabajo? ¿Y cómo os tratan en el sentido de las excusas que dan para no...?
Yo tengo que decir que la gente, en general, a lo mejor hay un 1% de personas que te contestan mal, ¿vale? Uh-huh. Pero la mayor parte de la gente, hombre, muchos te cuelgan el teléfono, eso es evidente. Y otros uh-huh. bloquean el número. A mí no me parece mal. Yeah. Y que me cuelguen el teléfono tampoco. Pero la gente suele ser bastante respetuosa. Uh-huh. O sea, yo no tengo la sensación de que la gente me falta el respeto. No tengo esa sensación, ¿vale? Uh-huh. La gente es bastante respetuosa dentro de lo respetuosa que es actualmente la gente en nuestra sociedad, ¿vale? Tampoco es que a veces, bueno, en fin, eso sería muy discutible, ¿no? Uh-huh. Pero yo no noto que la gente me falta el respeto. Unos nos atienden, otros no nos atienden... Otros te dicen que los vuelvas a llamar y nunca más te vuelven a coger el teléfono.
Claro.
Y bueno, es un trabajo al que te tienes que acostumbrar. Uh-huh. No es especialmente malo. Yo sé que somos unos pesados, lo repito yo, ¿eh? Pero bueno, creo que montar un programa para decir eso.
No hemos montado un programa. Pues hemos lanzado la pregunta. Hemos lanzado la pregunta al hilo de una publicación que ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios. No hemos montado nada un programa.
La Organización de Consumidores y Usuarios. No sé. Bueno, ya. Habéis montado una pregunta y os estáis metiendo con todo un sector.
Es que
os estáis metiendo con todo un sector de trabajadores y trabajadoras.
No estoy de acuerdo en ese sentido.
Somos mujeres.
No estamos en contra de eso.
Yo lo que deduzco del programa de hoy yo lo que he deducido del programa de hoy es que les encantaría que nos pusieran a todos en la puñetera calle, bueno, para que no se les molestara.
Pero Isabel, porque tú eres parte interesada, porque tú estás en ese negocio, porque tú eres una teleoperadora, entonces te das por aludida y sufres, y te entiendo,
¿eh? Tú eres parte interesada del tuyo, evidentemente.
Claro.
Tú eres parte interesada del tuyo.
Claro, pero Isabel...
Pues ya está, cada uno defiende su trabajo.
Claro, pero
yo
te entiendo...
Tú también estás defendiendo el tuyo. Tú montas eventos y los montas en la calle, y supongo que haces ruido y que hay gente a la que le molestas, y que no te gustaría que se fuera allí a burlar de ti, ni que prohibieran tu trabajo porque molestas a cuatro. ¿De acuerdo? Pues es lo mismo. Esto es lo mismo. Cada uno defiende lo suyo.
Claro.
Tú tienes derecho a trabajar en la calle, y yo tengo derecho a trabajar como teleoperadora.
Sí, sí.
Nada más.
Es que no estamos diciendo eso, pero bueno, entiéndelo como quieras. Isabel,
estamos... Sí lo estáis diciendo. Lo que pasa es que tú te vas de bueno por la vida, ¿eh? Ahora mismo te encuentras con una persona que te estoy diciendo que lo has hecho mal hoy, porque lo habéis hecho fatal. Y como vosotros todas las televisiones, y vosotros también enchufáis el micro y decís que estáis haciendo vuestro trabajo, pues yo hago el mío.
Bueno, tú entenderás que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no considero que...
Efectivamente.
Yo no estoy de acuerdo porque...
Como yo tampoco estoy de acuerdo con lo que tú haces, con lo que tú has dicho.
Pero te lo estás llevando a un terreno personal.
No tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo no te pido que estés de acuerdo conmigo.
Te lo estás llevando a un terreno personal y te está cambiando el tono de voz. Y te lo estás llevando a un tono personal.
Sí, está cambiando. Sí, sí.
Yo he hablado de la ley.
Es
hablado de la ley.
Es personal.
He hablado de la ley y he preguntado a la audiencia si les gusta seguir recibiendo esas llamadas de publicidad. Eso no significa que yo esté en contra de que se realice publicidad. O sea, a mí me vas a decir que de la publicidad, con toda la publicidad que yo hago y que llevo haciendo más de 30 años.
Pues tú haces publicidad, pero los demás no te
claro,
parece bien que
pero
la hagamos.
Yo no llamo a un teléfono cuando alguien está comiendo a un domicilio particular.
Bueno, pero es que es nuestra jornada laboral. Tampoco vamos a llamar de noche.
Claro, pero...
¿Es esta jornada laboral?
Pero tú estás invadiendo un teléfono que es mío personal. Mío y el de millones de personas.
Ya.
Yo estoy en un medio de comunicación. ¿Que es voluntario escucharlo o no? Isabel.
Ya.
Entonces, pero tú, cuando yo me estoy comiendo unas judías verdes o estoy fregando un plato y me tengo que secar corriendo porque llama el teléfono, porque estoy pendiente de si mi padre está malo o no, y a ver si va a ser de él o el médico, me encuentro con una llamada de alguien que me quiere vender un ventilador que yo no he pedido. Entonces, eso a mí me fastidia, pero yo no tengo nada en contra de la persona que me está llamando para ofrecerme eso. Sé que es su trabajo, por favor. Claro que lo sé, Isabel. ¿Cómo no lo voy a saber? Pero yo
pero
no voy
no
en contra de
las
personas.
La persona, pero estás en contra del sector.
No estoy... Pero, Isabel, ¿por qué te lo llevas
claro,
a ese terreno, por favor?
Del sector.
Yo no
un
estoy
sector
en contra del
que
sector.
Tiene un millón de personas.
No, yo no estoy en contra del sector. Estoy en contra de que se invada a las personas. A través del teléfono personal, que yo no he autorizado a que se me llame. Y cuando digo yo,
ver,
es lo que dice la gente.
Eso es discutible, porque tú, cuando entras en Internet y aceptas unas determinadas cookies y aceptas recibir
mensajes comerciales... Que nadie lee, Isabel, y lo sabes.
Pero es que eso es otro problema. Y ese es el resquicio que dejó el gobierno para que un millón de personas no fueran a la calle. Habla con el ministro de Consumo y que lo solucione.
Bueno, no sé.
Y que nos busque otro trabajo.
Pero, bueno, Isabel, yo lo que siento es que tanto tú como la gente que se dedica a ese trabajo, que es ser teleoperador y vender servicios, pues que ahora mismo estará incómodo con lo que estamos hablando porque ahí están los mensajes. Es que no dejan entrar cientos
claro
de mensajes porque a la gente
le sienta mal que
se le llame. Pero eso, insisto, Isabel, y creo que si me llevas escuchando desde 2015, creo que me conoces de sobra, que yo no voy en contra de las personas. Ni de vuestra profesión.
No vas en contra de las personas, vas en contra de su trabajo. Que sí, es una manera de ir en contra de las personas.
Bueno, quizás es en contra del servicio, ¿no? En contra del servicio. En contra del modo. En contra del servicio de llegar a través de la publicidad con un teléfono que te llega a tu casa. Eso sí que, en eso sí que, sí que
claro,
uno puede pensar una cosa diferente,
trabajo.
Pero no estoy en contra de las personas.
Y la gente que está ahí, supongo que no nos considera un trabajo tan digno, pues como los de la placa blanca y todos estos que son tus amigos, porque nunca has hablado de los teleoperadores. Y los teleoperadores también son las personas que están al otro lado del teléfono del 111, también son las personas que están recibiendo atención al cliente y ayudándote en los problemas que tienes. Es un sector muy amplio, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, criminalizarlo a todo, decir que todos somos horrorosos, pues tampoco me parece. ¿vale? Tampoco me parece. Vosotros sois un punto de vista, pero es que hay otro y hay otras personas que también escuchamos el teléfono y que también nos sentimos ofendidas. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Bueno,
pero y desde luego, reírle los chascarrillos a la gente cuando se burla de nosotros, a nadie le gusta que se burlen de su trabajo, porque a ti no le gusta o te gustaría. Pues a mí tampoco.
Yeah.
Y bueno, el programa me parece desde luego bastante ofensivo.
Uh-huh.
Yo bueno, quería llamar para deciroslo. Bueno, y lo que te agradezco
y aquí
es que
has
me
estado.
Hayas cogido el teléfono. Hombre, y me hayas claro. dejado dar mi opinión.
Pero ¿cómo no lo voy a hacer, Isabel? ¿Cómo no lo voy a hacer? Por favor, si tu punto de vista me interesa ahí mucho, hombre. Lo que no me gusta es que insistas en que estamos en contra de vosotros, de los teleoperadores.
No,
pues, estamos en contra de que se produzca una llamada a un domicilio particular, a un teléfono personal, para vender algo cuando ni siquiera lo hemos solicitado. Los teleoperadores y la gente que está en el 112 y en esos servicios no van llamando para vender un ventilador o un aire acondicionado o si tengo un Sonotone. Es que eso no sucede.
Pues nada, pues habla con el gobierno y que nos encuentre un trabajo mejor.
Bueno, es cuestión de que cada uno lo busque, nadie tiene que dar nada, digo
ya,
yo, ¿no?
Ya, claro.
Bueno, pero escúchame, que tú tienes el diploma del 2015, pero ahora te voy a dar el diploma del 2023, que mola más
no
todavía.
No lo quiero.
No
lo quiero, muchas gracias, no lo quiero, vale. Muchas gracias.
Bueno. Bueno, pues nada, una ponedora enfadada. Las 4:50, las 3:50 en Canarias.
Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Cuando estabas tú, sí que era diferente cuando estabas tú. Pasa y pasa siempre tan igual.
En directo en la cadena COPE a las 4:53, 3:53 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana para dar la del pulpo a Carlos Herrera. Quiero saludar a las familias para la acogida que nos acaban de seguir en Facebook, a Pepi Román, a Tania Verosni Anaya, a José Antonio Rodríguez Gómez, a José Antonio Custodio Jiménez, a Iván Nieto Sanz, también a Faustino Sánchez, ponedores que se suman a este programa de radio. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes que en torno a lo que nos acaba de pasar en directo en este programa nos está sucediendo. Yo agradezco de verdad, las cosas que nos estáis contando, pero bueno, vamos a dejar pasar un poco el tiempo y hasta esto nos sucede por hacer un programa real, un programa que estamos haciendo en directo y por supuesto con las puertas abiertas y con los teléfonos y con los mensajes aquí para recibir y para leer y para compartir. Pero claro, nosotros lo que tenemos que hacer es que si ahora mismo te encuentras en este momento estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza, oye, pues que no te frene, porque yo lo que te recomiendo es que al dolor y Budol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack, ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda, hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que aunque no había explotado como se pensaba, pues bueno, que estaba ahí, la gente que ya había adquirido este derecho pues iba a mantenerlo. ¿Qué va a pasar?
En estos momentos, en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas, Pilar. Aproximadamente el 12,5% de la masa laboral.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
4:55, hora menos en Canarias. A esta hora están pasando cositas, Evea, están pasando cositas.
Pasan cositas, nos pasan cositas a nosotros, pasan cositas a los demás y pasan cositas, bueno, peor no le pudo ir a una pareja que se encontraban en Brasil y haya ocurrido algo tremendo. Ubícate, concurso de belleza. Se presentan varias misses allí en Brasil. En Brasil hay mujeres muy, muy guapas.
Muy guapas. Muy guapas, sí.
Y entonces deciden pues un concurso de belleza, como hay también aquí en España y en todas partes. Y bueno, pues las familias o los maridos de ellas, de las usodichas, también van, ¿no?, a ver el espectáculo. Durante el concurso de belleza, pues de 50 quedan 15, de 15 quedan 5, y de 5... deciden cuál va a ser la ganadora, ¿no? Pues cuando ya se da la ganadora, el marido de una de las participantes, que no sale elegida, irrumpe y la lía parda al coger la corona que iban a colocar a la que había ganado y tirarla a tomar por saco. Vamos, claro, con ello. Sí. Este es el momentazo, ¿eh? Aquí aplaudiendo la gente. ¡Qué bien! Aquí se lía. Hay hasta una bofetada. Fue en el momento de la coronación, como te cuento, la cosa estaba entre la mujer de este hombre y otra participante. Como te puedes imaginar, pues al final resultó ganadora la segunda y ya quedaba finalista. La mujer se lo tomaba bien, la segunda, la finalista se lo tomaba bien, pero el marido demostraba tener un perder regulinchi. Regulinchi. La ha liado un poquito estampando la corona, como te digo, contra el suelo y destrozándola por completo.
Es lamentable. Lamentable.
Rápidamente el personal de seguridad subía al escenario para bajar al exaltado y los organizadores del certamen pues anunciaron tomar medidas legales porque es que se ha cargado la corona. La que había ganado no ha podido coronarse.
Es verdad.
Así que nada, bueno, vamos a escuchar a Jennifer López. Hoy hemos sabido que ha vendido su mansión de Bel Air A mí es que se me ponen los pelos como escarpias. Por 34 millones de dólares, unos 32 millones de euros, que no está nada mal. La cantante afirma que por fin se ha desprendido de la casa. Llevaba desde el año 2016 intentando venderla, que claro, por ese precio. Normal que le haya costado un poquito. La mansión no es moco de pavo, ¿eh? Tiene 9 dormitorios, 13 cuartos de baño, una piscina, una sala de proyección con capacidad para 30 personas, un gimnasio equipado, un anfiteatro adicional, un anfiteatro con capacidad para 100 personas, Pulpo, en una casa.
¡Qué barbaridad!
Es que ella vive en otra, también, también grande, con su marido, Ben Affleck.
¡Qué grande, por favor! Estamos a puntito de llegar a las 5, a las 4 en Canarias. En 45 minutos le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces tenemos que seguir adelante. Y sobre todo con mucha alegría y con mucho entusiasmo de saber que ahí estás, trabajando, comenzando la jornada o finalizándola. Por ejemplo, en la próxima hora vamos a conocer a un joven de Linares, en Jaén, que es ni más ni menos que el responsable de algunas de las misiones más importantes que se realizan desde la NASA. Te adelanto que se llama Juan García y que tiene 22 años. Pero antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. Por cierto, estamos a tan solo 8 ponedores de alcanzar los 101.700 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. A ver si lo conseguimos. Un empujoncito más y que se demuestre que los ponedores estamos cada madrugada levantando España. Keep it moving, put your